¿Me oís? Pues buenos días a todos y muchas gracias a los organizadores por la invitación y espero pues ser un poco amena con esta charla y transmitiros un poco mi experiencia y los problemas especiales que tienen los trasplantados con enfermedades hereditarias en algunas ocasiones. El trasplante renal pediátrico en los últimos, yo diría, 20-25 años ha mejorado claramente en cuanto a la supervivencia tanto del paciente como del injerto, como del órgano trasplantado. Y esto ha sido por dos motivos. En primer lugar, desde luego, por la mayor experiencia de los centros trasplantadores, pero sobre todo por la que medicaciones inmunosupresoras, aquellas que evitan el rechazo, que cada vez son más potentes y nos permiten tener una variabilidad de drogas que podemos adaptar a cada paciente. En esta gráfica os señalo la supervivencia del injerto en nuestros pacientes hasta los 8 años, que como ves es muy buena. Igualmente la supervivencia del paciente, del niño, es mucho mejor y de todas maneras quiero insistir que aunque se han conseguido muy buenos resultados, gran mejoría, seguimos observando que anualmente vamos perdiendo riñones debido a lo que se ha dado diversos nombres, pero podemos llamar nefropatía crónica del trasplante, que es algo que está todavía por solucionar. Esto es la experiencia global de nuestros pacientes, pero es verdad que hay algún grupo de niños que tienen mayores problemas y la supervivencia del injerto es peor. Esto puede ser, por ejemplo, por la edad. El grupo de los niños de menor edad, digo menores de 2 años, tienen una supervivencia peor. En primer lugar, por problemas quirúrgicos debido al tamaño del paciente y, en segundo lugar, porque los problemas infecciosos son mucho más frecuentes en esta edad, como todos sabéis, en la época del lactante. Entonces, los grupos de trasplante renal pediátrico habitualmente, y si es posible, retrasamos el trasplante hasta los 2 años manteniendo al niño en diálisis para asegurar una mejor función. También hay otro grupo de edad que, no por causas médicas, pero por sí por causas, digamos, sociales o de características especiales, tiene peor pronóstico, que son los adolescentes. En este caso, no es por problema quirúrgico, no es por problema infeccioso, sino simplemente porque la adolescencia es una época crítica y muchas veces se abandona la inmunosupresión y, desgraciadamente, perdemos injertos en estas fases. Otra razón podría ser la etiología de la enfermedad. Las causas que han llevado al niño a la situación de enfermedad renal terminal y de trasplante. Y entre ellas, fundamentalmente, las enfermedades que recidivan, es decir, que vuelven a aparecer en el órgano trasplantado. Dentro de ellas hay algunas que son hereditarias. Yo voy a hacer un repaso de las enfermedades hereditarias que pueden llegar a la enfermedad renal terminal y al trasplante en el niño diciendo algunas palabras, pero me centraré en aquellas que precisan, por sus características, tomar una actitud diferente al trasplante convencional en el niño. La etiología de la enfermedad que lleva a los niños al trasplante pues es semejante a la que ha presentado la doctora de Vizeta de los niños que llevan a la insuficiencia renal, como es lógico, con un predominio de las anomalías estructurales que le ha dicho, y un número muy considerable de enfermedades hereditarias. Aquí están incluidas también las enfermedades quísticas hereditarias, como veis, es un porcentaje muy alto. Resumiendo, yo diría que dentro de las enfermedades quísticas en la época infantil, en la época pediátrica, pueden llegar al trasplante los pacientes que tienen una nefronoptisis, los pacientes con poliquistosis renal, y dentro de las glomerulares, como ya os ha explicado la doctora Vizeta, lo que es el glomerulo y es el túbulo, pues me facilita mucho la exposición, la enfermedad de Alport y el síndrome nefrótico en sus dos variedades, glomerulonefritis segmentaria focal y síndrome nefrótico congénito. De las metabólicas, están quizá enfermedades que muchos de vosotros desgraciadamente conocéis por vuestros hijos, la cistinosis, la oxalosis, la enfermedad de Fabry y la hipomagnesemia con hipercalciuria y de tipo vascular el síndrome hemolítico urémico. La enfermedad de Alport es una enfermedad hereditaria, como vosotros sabéis, que se caracteriza por la presencia de hematuria y o proteinuria. Es una enfermedad que puede pasar silente, pero aparece ya en la época pediátrica, aunque normalmente evoluciona muy lentamente a la enfermedad renal terminal y son raros los niños que precisan trasplante por esta enfermedad. Se asocia a sordera neurosensorial y alteraciones oculares y tras el trasplante no recidiva, es decir, que los resultados del trasplante en esta patología pues son superponibles a los, digamos, estándar en el trasplante renal pediátrico. Ya os digo que es raro que un niño evolucione a la insuficiencia renal en esta fase. Por ejemplo, de los 358 trasplantes realizados en mi hospital, pues solamente 5 niños tenían una enfermedad de Alport. Dentro del síndrome nefrótico pues hay distintas variedades. Las que tienen un origen genético son estas dos que os pongo. El síndrome nefrótico congénito, llamado también finlandés, que aparece en el periodo neonatal, inmediatamente del nacimiento, y se caracteriza porque el niño presenta grandes edemas, tiene una eliminación de orina mínima diaria, tiene una rápida evolución a la enfermedad renal terminal y condiciona muchas dificultades en su manejo precisamente por esta oliguria, por esta poca eliminación de orina que dificulta incluso la alimentación. Tras el trasplante, entre un 20 y un 25% recidivan otra vez el síndrome nefrótico y el tratamiento post-trasplante es dificultuoso y hay muchos pacientes que pierden el injerto en esta enfermedad. Por el contrario, en el síndrome nefrótico llamado idiopático, que es un síndrome nefrótico exactamente igual, aunque menos intenso, con edemas, con proteinuria, con hipoalbuminemia, aparece en niños mayorcitos, entre los 3 meses y los 5 años, yo diría más a partir del segundo año de vida hasta los 5 años. Su evolución es diversa, puede ser rápida la insuficiencia renal o puede prolongarse y entrar en diálisis trasplante pues ya a los 8, 9, 10 años y tiene las características excelentes de que no recidiva post-trasplante. Otra patología que también se comporta como cualquier paciente renal pediátrico trasplantado. La nefrotisis es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva que muchas veces tarda mucho en diagnosticarse porque es muy silente. Solamente su clínica es la poliuria polidipsia, los niños orinan y beben mucho y a lo mejor esta sintomatología no es debidamente valorada, pues se interpreta al revés, los niños orinan mucho porque beben mucho y no que es que necesitan beber porque su riñón, como ha explicado la doctora Ariceta, está perdiendo agua continuamente. Se asocia a un retraso del crecimiento. Esta enfermedad no recibe a post-trasplante. El diagnóstico se puede hacer ante la sospecha de ella y por alguna técnica de imagen. Yo os presento lo que es una ecografía de un riñón con nefronotisis. Observáis que es un riñón que está todo él de las mismas características. El riñón normal tiene una diferenciación entre lo que es la corteza y lo que es la médula, y aquí todo el color es normal, y pequeños quistes que no sé si podéis apreciar bien a nivel medular. Ante la sospecha de una nefrotisis, se puede hacer el estudio genético y confirmar su existencia. La hipomagnesemia hipercalciuria es una enfermedad que también debuta con una poliuria o una polidipsia. Se asocia a una patología ocular, generalmente una miopía magna, y nistagmus, los niños mueven continuamente lo que es la pupila, eso puede hacer sospecharlo rápidamente, y se caracteriza porque la pérdida de algunos elementos por la orina, como explica la doctora Ariceta, en este caso el magnesio y el calcio, hace que se produzcan unos depósitos de este producto, calcio y magnesio, en el riñón, lo que llamamos nefrocalcinosis, que va poco a poco haciendo que evolucione a la enfermedad renal terminal, aunque esta evolución suele ser muy lenta y los pacientes entran en el estadio final pues ya en la segunda, tercera década de la vida. Es una enfermedad que tampoco recibe post-trasplante. Y entramos en el grupo de las poliquistosis renal. Como sabéis, esto es un grupo muy variado, de una evolución muy heterogénea, y diferenciaremos claramente dos formas, la autosómica dominante y la recesiva. La forma autosómica dominante es llamada también la forma del adulto, tiene una evolución muy heterogénea, tienen quistes muy grandes de los riñones y los riñones están aumentados de tamaño, se asocia a quistes en otras localizaciones, en vesículas seminales, en páncreas, en hígado, y existen malformaciones vasculares. Existen pocos casos, entre un 2 y un 5%, que pueden aparecer en la edad pediátrica, en la edad del recién nacido, tiene unos riñones grandes, muy ecogénicos, como os he enseñado el de la nefrotisis, y quistes de irregular tamaño. En este caso, convendría hacer un estudio genético para descartar que sea una forma recesiva. Estas formas del niño son formas graves, se asocian a enfermedad renal crónica temprana y hipertensión severa. Pero pasemos a la forma más característica del niño, que es la forma autosómica recesiva. El diagnóstico normalmente se hace ya intraútero, que se aprecian riñones grandes, globulosos, con aumento de la ecogenicidad y se asocia siempre a patología hepática de distinta intensidad y los producen una mortalidad perinatal importante entre el 20 y el 25% debido a la patología pulmonar asociada, que en realidad no está asociada a la enfermedad, no hay quistes en los pulmones, no hay afectación en este sentido, sino que los riñones del niño con poliquistosis durante la época de intraútero no eliminan orina o eliminan muy poca orina y, como sabéis o si no os lo cuento, la orina de los niños forma parte del líquido amniótico necesario para que el niño se desarrolle intraútero normalmente. Al faltar este líquido amniótico, los pulmones no pueden expandirse y los niños nacen con una hipoplasia pulmonar, que es la causa de fallecimiento del periodo perinatal. Si sobrepasan este periodo, pues entonces los niños evolucionan lentamente, en algunos casos, a la enfermedad renal terminal. Pero yo diría que un 50% de los pacientes necesitan un diálisis trasplante antes de los 15 años. En este caso, en el caso de la poliquistosis renal, es cuando el trasplante ya se tiene un planteamiento distinto a cualquiera de las demás enfermedades que hemos hablado y del niño con cualquier etiología. Se va a hacer un trasplante renal solo, se va a hacer un trasplante hepatorrenal, cuando esté indicado una cosa y otra, pues va a depender de la patología hepática asociada. Muchas veces el riñón evoluciona rápidamente a la enfermedad renal crónica y el hígado, aunque tiene alteraciones ecográficas y por resonancia magnética, no tiene ninguna afectación en cuanto a la función y no ha producido ninguna alteración de infecciones, etcétera, en el niño. En estos casos estaría indicado simplemente el trasplante renal y ver evolucionar el hígado a largo plazo. Pero en otros casos, la patología renal es muy severa y puede producir en una enfermedad de Caroli, que realmente son quistes a nivel de las vías biliares y producen enfermedades de repetición, de infecciones de la vesícula, o pueden llegar a tener hipertensión portal con varices esofágicas. En este caso, la indicación sería un trasplante hepatorrenal. El trasplante hepatorrenal, pues cada vez tiene más conocimiento de él y la evolución suele ser buena. Es cierto que un trasplante hepático quirúrgicamente es más complicado, más serio, diría yo, que un trasplante renal, pero por contrapartida, los trasplantados hepáticos evolucionan a largo plazo incluso mejor que los trasplantes renales. Necesitan menos inmunosupresión y hay menos rechazo crónico en el hígado que en el riñón. Y por otra parte, al hacer simultáneamente un trasplante hepatorrenal, hay un factor de protección del hígado sobre el riñón, de manera que los niños trasplantados de hígado y riñón presentan menos episodios de rechazo, y hablo de episodios de rechazo como disfunciones renales que se pueden solucionar con el tratamiento, pero que poco a poco van haciendo su camino y lesionando el riñón. Entonces, el trasplante hepático tiene esa protección sobre el riñón. Aquí veis un niño, una ecografía de una poliquistosis renal, unos riñones grandes, hipericogénicos, con pequeños quistes, alguno un poco más grande, este tiene una pequeña dilatación. Quería comentaros que los niños cuando nacen tienen unos riñones muy grandes, que son palpables e incluso visibles, pero en muchos casos incluso regresan un poco o dejan de crecer, con lo cual proporcionalmente esta nefromegalia, estos riñones grandes van haciéndose cada vez menos evidentes. Y también, aun cuando al nacimiento presenten una enfermedad renal crónica moderada, severa, la hipertrofia funcional que se va produciendo en el riñón, como ha comentado la doctora Ariceta, hace que puedan mejorar lentamente y durante un periodo de su insuficiencia renal, y lo que nos parecía que iba a precisar un trasplante muy temprano se puede posponer a épocas más altas de la vida, lo cual favorece desde luego los resultados del trasplante hepático como renal. Otra imagen de los mismos riñones, como veis, son unos riñones que no hay apenas diferenciación, casi ni se sabe que esto es un riñón, y los quistes. Y hablamos de la cistinosis. La cistinosis es una enfermedad, como sabéis, con una herencia autosómica recesiva, que se manifiesta en edades ya muy tempranas de la vida, en épocas de lactante, por la poliuria, la eliminación importante de orina, un raquitismo, un retraso severo del crecimiento, todo ello por aquellas sustancias que se están perdiendo por la orina, pues se pierde glucosa, se pierde sodio, se pierde potasio, se pierde fósforo, y entonces los niños tienen una dificultad de medgar por todas estas alteraciones, y hay que suplementarlos con medicación, y son estos niños, muchos de ellos, los que durante la época del lactante van a necesitar la alimentación enteral por sonda nasogástrica para reponer, no solamente para darles la alimentación, sino para reponer todos los elementos que pierden por orina. importante en esta enfermedad es que, aunque el riñón es el que primero da la cara y nos estamos fijando en que el niño tiene una enfermedad renal crónica y la tratamos, debemos de saber que existe una afectación de otros órganos. La cistina se deposita por igual en el riñón que en otros órganos. El primero que se ve afectado en la época infantil es los ojos. Entonces se ve que los niños tienen fotofobia y es porque tienen depósitos de cistina en la córnea. Afortunadamente, existe tratamiento para esta enfermedad que retrasa mucho la evolución a la enfermedad renal crónica y protege a los demás órganos del depósito de cistina. Si no damos tratamiento, pues a los 5 o 6 años existe ya una enfermedad renal crónica severa, pero con tratamiento yo digo que esto se retrasa. El trasplante es un trasplante normal y no recidiva la enfermedad, pero hay que recordar que post-trasplante hay que seguir con la medicación, con la histiamina, que todos conocéis, porque si no se van afectando no el riñón, que se ha puesto nuevo, sino todos los demás órganos, y entonces el paciente puede hacer complicaciones pues como hipotiroidismo, hipogonadismo, etc. Otra enfermedad hereditaria, también de difícil manejo, es la hiperosaluria. La hiperosaluria aparece por la ausencia de una enzima hepático que hace que se produzca mucho oxalato en la sangre. Este oxalato se deposita en el riñón produciendo litiasis o nefrocalcinosis. Nefrocalcinosis son depósitos microscópicos de calcio. Existen diversas formas, la que se manifiesta solamente con litiasis, que puede aparecer incluso en la edad adulta, pero la forma severa infantil es la que aparece de lactante, ya con una nefrocalcinosis importante, y evoluciona a la insuficiencia renal. Cuando la insuficiencia renal es importante, cuando ya está un filtrado glomerular, un funcionamiento renal del 20 o 40%, la falta de capacidad del riñón de laminar esos oxalatos que a su vez, al eliminarlos, se está dañando él por su precipitación en el órgano, pues la falta de poder eliminarlo hace que el oxalato se deposite en distintos órganos del cuerpo, fundamentalmente los huesos, los vasos, y aparece una enfermedad que se llama oxalosis. ¿Cuál es la actitud ante un niño que tiene una hiperoxaluria y que tiene ya una enfermedad renal crónica? Hacemos un trasplante hepático aislado, con lo cual reponemos el enzima necesario y, por lo tanto, curamos la enfermedad. Hacemos un trasplante hepatorrenal, que cura la enfermedad al poner el hígado que va a producir el enzima necesario y solucionamos la insuficiencia renal que tiene. Y, desde luego, lo que no se debe hacer, llegado a fases ya evolucionadas en la enfermedad renal, es hacer un trasplante renal aislado, como luego os mostraré en unas diapositivas. Esta es una litiasis en una niña con una hiperoxaluria. Aquí veis una ecografía de la misma paciente en que veis estas manchas blancas que dejan lo que llamamos sombra acústica, esto aquí negro, aquí lo mismo, que son la misma litiasis. Pues volviendo al tema del trasplante, si hacemos al niño en una situación de enfermedad renal crónica entre 20 y 40 de filtrado, que es cuando digo que empieza a producirse la oxalosis, la enfermedad sistémica, en este caso estaría indicado ir al trasplante hepatorrenal. Solucionamos el problema curando la enfermedad y dejando un riñón normal. Se ha planteado el hacer un trasplante hepático precoz antes de que exista una enfermedad renal más avanzada, con filtrados de 60 o 70, pero es un tema muy discutido, porque primero sometes al niño a un trasplante hepático, que es una actitud quirúrgica seria, haces que el paciente lleve una inmunosupresión, no sabemos cuál va a ser la rapidez de la evolución de la enfermedad renal crónica y además a lo mejor nos hemos precipitado a hacerlo, y por otra parte el tratamiento inmunosupresor es nefrotóxico, siempre desgraciadamente, con lo cual a lo mejor lo que hacemos es favorecer la evolución a la insuficiencia renal terminal y tener que hacer después un trasplante renal precozmente. Entonces, parece que la actitud más consensuada es esperarse hasta que el filtrado anda entre 20 y 40 y entonces plantear un trasplante hepatorrenal que tiene unos excelentes resultados en estos casos. Yo diría que casi igual que un trasplante hepático y un trasplante renal en el niño. Lo que, como os decía, no podemos hacer es un trasplante renal aislado porque los depósitos de calcio de oxalato que estaban en todo el organismo empiezan a eliminarse por el riñón y destruyen el riñón. Este es el caso de esta paciente. en la que se trasplantó con un diagnóstico equivocado, estaba diagnosticada de nefronotisis. Entonces la niña se trasplanta de riñón, debuta con diuresis inmediata, 3 o 4 días de repente empieza a bajar la diuresis, a subir la creatinina y entrar en insuficiencia renal sin tener ninguna causa conocida. Se le hace una biopsia renal y se observa, estos son túbulos renales, y veis aquí dentro un contenido que no debería de estar. Aquí incluso esto que veis a nivel, esto es un glomérulo, ¿no? Aquí este depósito y estos depósitos que brillan con luz polarizada, veis todos estos que son cristales en forma de aguja que se ven también aquí teñidos por una tinción especial en color marrón y que han precipitado a nivel del riñón, que es el oxalato, y desgraciadamente la niña perdió el riñón precozmente, posteriormente recibió un trasplante hepatorrenal que funciona de forma adecuada. La enfermedad de Fabry me la voy a saltar porque en los niños no hay afectación renal y yo no tengo ninguna experiencia en este caso. Y termino con el síndrome hemolítico urémico atípico. Esta es una enfermedad en que todavía el tema está por resolver. Es debida a un déficit del factor H que se tiene que se produce en el hígado, o sea que es otra enfermedad, pues digamos, parecida a la que hemos contado, porque el culpable de la enfermedad es el hígado. Se caracteriza por aparecer una anemia hemolítica, una trombocitopenia, que es falta de plaquetas, y la insuficiencia renal. Entonces, la mayor parte de los pacientes que tienen déficit del factor H tienen un problema que recidivan inmediatamente post-trasplante entre el 80 y el 90%. Por lo tanto, un trasplante renal aislado no parece lógico el realizarlo. Se ha realizado trasplante hepatorrenal, que como en el caso de la oxalosis, pues solucionaríamos el problema del déficit del factor H y la insuficiencia renal, pero lo que ocurre es que cuando se hace un trasplante hepatorrenal, sí, el hígado se empieza a formar el factor H, el hígado nuevo, pero no llega a alcanzar los niveles adecuados durante el perioperatorio, con lo cual en esa fase se puede producir otra vez una crisis de síndrome hemolítico urémico y dañar el riñón. Se ha intentado hacer trasplante hepatorrenal haciendo previamente plasmaféresis, eliminación de los factores negativos que tienen y con infusiones de plasma preoperatorias, intraoperatoria y posoperatoria. Con eso hay algunos casos que han resultado unos excelentes resultados, pero son casos muy contados y todavía, pues la verdad es que en estos casos nos cuesta el tomar una decisión cuál es la indicación, pero desde luego la indicación no puede ser tener el niño de por vida en hemodiálisis. Últimamente se está haciendo algunos ensayos con una medicación que parece que evita las crisis hemolíticas y dándolo pre y post trasplante, pues se soluciona el problema y no recidivan. Nosotros tenemos recientemente un caso en este sentido que estamos tratando, lleva un mes trasplantado y ya está evolucionando muy bien, pero yo no quiero definirme con esta medicación porque los casos son muy aislados y la evolución a largo plazo no sé cuál será. Y además presupone que esta medicación habrá que estar dándole al niño de por vida, porque cuando lo suspenda va a aparecer otra vez el síndrome hemolítico urémico. Estamos esperando todos que se produzca, que se comercialice, que exista el factor H que se pueda dar a estos pacientes, de manera que no solucionarían todos los problemas, pero es un tema en investigación y ya aún no está solucionado. Como veis, dentro de las enfermedades hereditarias, pues hay algunas que su pronóstico post-trasplante es superponible a la de todos los niños, por lo tanto, un pronóstico bueno, y otras enfermedades que son un riesgo para el paciente y, sobre todo, pues que tenemos que tomar unas actitudes diferentes valorando personalmente a cada niño cuál es su situación y cuál es la patología asociada que tienen. Y nada más y muchas gracias.